París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, habló con París América sobre fútbol femenino con ocasión del Mundial que tiene lugar en estos momentos en Francia. La entrevistamos aprovechando su paso por París, donde participó en la primera convención de fútbol femenino organizada por la FIFA. También hablaremos, por supuesto, de este Mundial de fútbol femenino aquí en Francia. Llamaremos a nuestra colega Ana María Ospina, quien se encuentra en Reims, donde asistirá al encuentro entre Canadá y Holanda. Conversaremos asimismo con la exfutbolista argentina Mónica Santino, una de las mayores promotoras de este deporte en su país. Y en este París América evocaremos asimismo el futuro de la radio con dos participantes en el foro sobre la radiodifusión en América Latina y Europa que organizó RFI en su sede aquí en París. Daniel Martín Peña, presidente de la Asociación de Radios Universitarias de España, la ARU, y Hermes Martínez, coordinador de proyectos en Radio Televisión de Colombia, la RTBC, allá en Bogotá. Bienvenidos a París América. Daniel Martín Peña, bienvenido a París América.
Un placer, Asbel, estar aquí con vosotros.
Usted es profesor de radio y presidente de la ARU, que es la Asociación de Radios Universitarias en España. También es el presidente de la Asociación de Radios Universitarias de América Latina, la RIU. También está aquí con nosotros Hermes Rodolfo Martínez Banfi. Hola, gracias por venir aquí a París América.
Hombre, muchísimas gracias. Muy contento de estar acá.
Usted es el coordinador de proyectos de gestión de alianzas en la subgerencia de la Radio Televisión de Colombia en Bogotá, la RTBC. Ustedes dos participaron en el foro sobre el futuro de la radiodifusión pública en América Latina y Europa, organizado por RFI aquí en su sede en París. Los hemos invitado para compartir con los oyentes de París América algunas de las reflexiones que se hicieron en esa reunión. Daniel Martín, mi primera pregunta es para usted. ¿Por qué es importante que los estudiantes comiencen a hacer radio en la universidad?
Yo creo que es fundamental. Hoy llevamos todo el día hablando de los retos que tenemos y uno de los retos que tenemos, por ejemplo, es combatir las noticias falsas, y los profesionales se empiezan a formar en la universidad. Es decir, tenemos una misión muy importante, los docentes, día a día hay que formar a los futuros profesionales de los medios y hay que formarles para que transmitan de la manera más eficaz posible la información, ¿no? Y una de las cosas más importantes que hay que hacer es esa, ¿no? Transmitirle a la gente que tienen una plataforma como la radio universitaria, como la televisión universitaria, para que empiecen a labrarse ese futuro y empiecen a saber tratar la información con cariño, a saber tratar a la gente con cariño, a saber hacerle llegar a la información con cariño, y todo hacerlo desde la pasión que mueve la radio y alejado de esos fines comerciales que persiguen muchas veces otro tipo de medios con un interés partidista, un interés comercial. Tenemos que evocarles el amor a lo público, al servicio público, ¿no? Que la radio, al fin y al cabo, es una herramienta de esa forma de ver los medios más allá de lo comercial, lo privado.
Hermes Martínez, uno de los grandes retos, y lo decíamos esta mañana aquí en una reunión en Radio Francia Internacional, es cómo atraer a los jóvenes, porque en muchos países los jóvenes están dejando de escuchar la radio, sobre todo en 25, 35 años.
Así es, ¿cómo atraer a los jóvenes? Es una pregunta que cabe hacerse todo el tiempo, y no solamente para la radio, sino para los medios tradicionales. Hay una experiencia adicional que se está haciendo en Radio Nacional de Colombia que se llama Son de los Niños y Rockeritos, que básicamente consiste en conciertos para niños, pero antes de esos conciertos hacemos unos ejercicios pedagógicos sobre la base de que la radio es una caja mágica, y a partir de sonidos que los niños van creando, orientados, construyen los sentidos que dan lugar a ese grupo de música.
Daniel Martín, ¿la ciencia puede ser una forma de atraer a los jóvenes?
En España estamos haciendo programas de divulgación científica muy buenos, donde obligamos, entre comillas, lo de obligar al científico a que nos cuente qué está investigando en 2 minutos. Eso para un científico es muy complicado. Los científicos hablan mucho, todos lo sabemos, y escriben mucho. Pero hemos conseguido hacer ese formato, y ese formato venía de la propuesta de un chico, de un alumno. Es decir, que vamos a pensar que la gente joven que entra en las universidades, y que muchas de ellas vienen sin tener la visión de la radio, adquieren esa visión de la radio y pueden proponer cosas que sus pares les sean agradables al oído. y les sean fáciles de escuchar. Y lo juntamos con el investigador y de ahí sale una mezcla que en positivo puede funcionar. Y de hecho está funcionando. Es un contenido, para mí, la divulgación de la ciencia, un contenido que tiene mucho recorrido en la radio, ya no solo universitaria.
Hermes Martínez, la radio es sonido, pero también la radio ahora es imagen, es mucho video, es radio filmada como lo que estamos haciendo ahora. ¿Ustedes también se están lanzando allá en la radio televisión de Colombia?
Totalmente, yo creo que hay que atreverse, creo que debemos dejar de ser puristas con que la radio solamente es sonido. Ningún medio como tal y por su, está determinado por la plataforma en que salió, sino que tiene múltiples alternativas. Y en ese sentido hay que atreverse, experimentar y tomar riesgos, porque por supuesto que esta irrupción tecnológica nos tiene a todos los medios de comunicación y a las industrias en general en modo beta.
Ahora, hay una diferencia entre radios públicas y radios privadas. ¿Dónde pondría usted la línea roja de lo que no deben hacer las radios públicas, a pesar de que se sientan atraídas por esas radios privadas que pronto a veces van adelante?
Voy a hablar de las coincidencias que tenemos como medios de comunicación. Yo creo que como medios de comunicación nos corresponde el servicio público. Como medios de comunicación nos corresponde la responsabilidad de ser precisos, de tener equilibrio. La diferencia entre unos y otros, no debemos olvidar que la radio pública responde a los propósitos del Estado. Las demás radios tienen unos fines comerciales que son totalmente legítimos también, pero nosotros respondemos y el servicio se debe a los ciudadanos.
Daniel Martín, usted mencionaba, decía que la radio es un camaleón, y me gusta la expresión porque creo que es un poco eso. La radio también se adapta y está trayendo hacia sí a muchos otros medios, ¿no?
Yo siempre lo he definido así, la radio siempre ha sido la hermana pobre y ha sido la eterna desaparecida, siempre iba a desaparecer. Llegaba la televisión, la radio va a desaparecer, llegó internet, la radio va a desaparecer, va a morir, y nunca ha sido así. Siempre ha tenido la capacidad de adaptarse al medio. La selección natural no se ha aplicado en la radio, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque al final se ha adaptado perfectamente. Es que plataformas muy conocidas como Netflix, Spotify, se están metiendo en el negocio de hacer radio, productos, contenido radiofónico. ¿Por qué se están metiendo ahí? Porque están viendo un futuro de mucha trayectoria. De mucha trayectoria porque se están empezando a crear productos sonoros que funcionan muy bien.
Como el podcast, por ejemplo.
El podcast, ya, y ya no solo el podcast, ya se está pensando en el podcast fragmentado. Es decir, los programas, las grandes emisoras que tienen programas de 3-4 horas, sus grandes programas, ya los están fragmentando, están sacando lo que puede ser más interesante para distribuirlo por redes sociales. Es decir, se está pensando la radio de otra manera. ¿Para qué? Para atraer a ese público joven. Y yo creo que al final se está consiguiendo, poquito a poco. Poquito a poco. Es que, y hablábamos esta mañana de la radio digital. Aquí en Europa tenemos la norma del DAB, Digital Audio Broadcasting, pero en Francia, en España, al final nadie habla del DAB. Todo el mundo ya habla de la radio en Internet, de la radio en Internet, de la radio en el móvil. Ya no nos interesa el DAB, ya no nos interesa la FM, la AM, ¿no? Ya nos interesa el, me gusta este programa, me meto por aquí, por esta red social, lo escucho en el momento que yo quiera, como yo quiera, o me interesa la entrevista que han hecho en este programa, me voy y escucho la entrevista. Es decir, que hay que desdibujar las fronteras y apreciar esa capacidad camaleónica que ha tenido la radio desde siempre.
Yo recuerdo que hace unos 5 o 8 años, cuando estaba en Estados Unidos, alguien me decía, todo va a pasar dentro de unos años por el celular, por el teléfono inteligente. Yo no lo veía, yo no me imaginaba cómo era eso. Estamos ya en ello. ¿Hay una reflexión de parte de ustedes allá en Bogotá, en la Radio Televisión de Colombia, sobre cómo hacer para que la radio llegue a través del celular, del teléfono inteligente, porque ya todo pasa por ahí?
Efectivamente, todo pasa por el celular. Yo me pregunto qué vendrá después y no tengo ni idea. Pero una reflexión sobre la forma de consumo, y es que, ¿cómo hacemos para que sin importar el formato yo tenga acceso, sin importar la plataforma, y que tenga en verdad esa función de servicio público, como el agua? Yo abrí la llave y allí está, y la radio es como información de calidad o como oferta de contenidos culturales. Yo moví el botón, hice tap en el celular y allí está la información de calidad.
Daniel Martín, volviendo un poco a lo de atraer a los jóvenes, ustedes trabajan justamente con universitarios, con la gente que está ahí ya pronta a salir de la universidad. ¿Han encontrado una forma realmente para fidelizar a estas audiencias jóvenes?
Nosotros tenemos un proyecto europeo con la Oficina de Prensa del Parlamento Europeo en España, y nos llevamos a 10-15 jóvenes, 10-15 estudiantes, que en un principio no tenían ningún interés por temas europeos, porque sabemos que aquí en Europa ha habido un problema muy grande con la participación de los jóvenes en las elecciones europeas, que en estas últimas elecciones, por ejemplo en España, se ha subido exponencialmente la participación de los jóvenes y se ha conseguido gracias a iniciativas de este tipo. Hemos cogido a gente que le gustaba la radio y nos los hemos llevado a Europa a entrevistar a europarlamentarios. Para ellos sentarse en el plató, en el estudio de radio del Parlamento en Bruselas, ha sido una experiencia inolvidable. Y han servido de dinamizadores dentro de los grupos, es decir que ahora exponencialmente han aumentado mucho los programas que hablan de Europa en las radios universitarias de España. ¿Pero por qué? Porque les hemos tirado el gusanillo y ellos lo han cogido. Es decir, que al final, muchas veces ellos, cuando proponen un programa de radio, dicen programa de deportes, programa de cine, programa de música, y a veces no ven contenido más allá. Pero cuando tú le propones divulgación de la ciencia, temas europeos, temas de confrontación social, donde se pueda debatir en un entorno de independencia, ¿no? Eso les gusta. Lo que pasa es que a veces hay que tirarles, como digo yo, el anzuelo y atraerlos. Y a partir de ahí vas tirando y salen comunicadores magníficos.
Hermes Martínez, tengo entendido que ustedes en Colombia van a tratar de, inspirados en el sitio internet Infomigrantes, de desarrollar uno similar en Colombia, es decir, un sitio internet dedicado a los migrantes.
Efectivamente, desde hace poco más de un año que Colombia tuvo por ocasión la Bienal Internacional de Radio que venía organizando México desde hace casi 20 años, invitamos a Barbel Moser, la directora del proyecto, y Barbel nos contó un poco la experiencia de Infomigrantes. Y eso nos hizo pensar que en Colombia, e incluso tal vez en América Latina, la situación de los migrantes no la hemos pensado con todo lo que eso implica. Y los medios de comunicación no estamos ofreciendo la información de servicio, de calidad, pero también de miradas, de situación, de historias que los migrantes y que el resto de la sociedad necesita para entender el fenómeno migratorio. Ahora con Venezuela la situación se ha hecho mucho más aguda, sin embargo en Colombia el tema de las migraciones es más antiguo por el tema del conflicto y por todos los movimientos internos que hay dentro del país. Eso nos ha hecho que nos planteemos la pregunta de, ok, vamos a tener una iniciativa, ¿a quién va a servir? ¿Qué información debe ofrecer? Y justamente estamos en esa fase de diseño y esperamos ya a final de año tener un proyecto andando en el que además se suban los distintos medios públicos de América Latina.
Bueno, por último, quisiera pedirle a cada uno brevemente que nos den un consejo, una recomendación a Radio Francia Internacional en español para los siguientes años. Daniel Martín.
Pues yo el consejo es, estamos en una radio de servicio público, es, lo he dicho antes, lo vengo mencionando, es experimentar contenidos, es decir, es hacer mezclas raras porque muchas veces salen cosas increíbles. Lo comentábamos antes, un programa que se llama Safety Car, donde unos físicos hablan de Fórmula 1, es decir, es increíble, es decir, hay que experimentar estas cosas. A lo mejor una radio privada comercial con una serie de fines lícitos de ámbito comercial no lo puede hacer porque los números no dan, pero en una radio de servicio público podemos probar. Y la radio universitaria y la radio pública tiene que probarlo. Y yo creo que tenemos esa obligación. Así que probemos contenidos, probemos fórmulas, porque tenemos que volver a enganchar a mucha audiencia que se nos va.
Hermes Martínez.
Yo voy a ser un poco más romántico porque creo que a veces el consumo, el negocio, como que nos ha hecho olvidar y nos ha hecho extirpar el combustible que mueve la comunicación, que mueve el periodismo, y es la curiosidad, el riesgo y el entusiasmo. Siempre mantenerlo y mantenerlo vivo, efervescente, humeante.
Pues muy bien, muchísimas gracias a los dos, Daniel Martín y Hermes Martínez, por esta entrevista, esta participación en París América. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Y vamos a hablar ahora pues de fútbol femenino y estamos en comunicación con Ana María Ospina. Bienvenida a París América.
Hola Albel, muchas gracias.
Usted es periodista, colega de la redacción aquí de Radio Francia Internacional. También está con nosotros en comunicación telefónica desde Buenos Aires, Mónica Santino. Hola, gracias por participar en París América.
Muchísimas gracias por esta comunicación. Buenas tardes, ¿cómo están?
Usted es jugadora de fútbol femenino y una de las mayores promotoras de ese deporte en su país, en la Argentina. Muchas gracias pues por estar con nosotros. Ana María Ospina, usted estuvo ayer en el estadio Parque de los Príncipes de París cubriendo el partido Argentina contra Escocia y antes del partido esto fue lo que le dijo una aficionada argentina.
Soy argentino,
Pero bueno, finalmente las que estaban ganando 3-0 eran las escocesas. Luego hubo una remontada histórica de las argentinas y el encuentro terminó empatado a 3 goles. ¿Cómo fue esto posible, Ana María Ospina?
Bueno, esta epopeya lograda por las argentinas era inesperada, tanto para el equipo como para los hinchas. Sin embargo, había mucho ánimo desde antes del partido, como lo decía Sánchez, de querer ver ganar a Argentina, pero esa remontada la lograron en tan solo 15 minutos y una de las jugadoras, Bon Segundo, de Argentina, nos explicaba que tenía que ver mucho con la mentalidad, que ellas llegaron de nada, con poco apoyo, y sin embargo sabían que tenían que salir a muerte por este partido y que así lograron marcar concentradas
pues justamente...
y yendo hasta el fondo.
Justamente tenemos la entrevista que usted le hizo a Florencia Bonsegundo, la jugadora argentina, y esto fue lo que ella le dijo.
Duro, porque faltaban creo que 25 minutos más o menos, no me acuerdo porque la verdad que la mente en blanco. Vino después del 3-0, vino el 3-1 rápido para nosotras y faltaba tiempo, así que bueno, quedó demostrado que Argentina siempre lucha hasta el final.
Mónica Santino en Buenos Aires, ¿es cierto lo que dice Florencia Bonsegundo? ¿Las argentinas luchan el partido hasta el final?
Sí, no, creo que no hace falta que yo lo reconfirme, las palabras de Florencia, porque es lo que se vio ayer en la cancha, lo que se vio ayer en el Parque de los Príncipes. Creo que una verdadera hazaña deportiva y un grupo que está muy, muy convencido de que, a pesar de los obstáculos, de lo que cuesta jugar al fútbol en Argentina, lo difícil que es para la mayoría de nosotras, bueno, salieron a la cancha a demostrar que las mujeres podemos jugar, que lo hacemos bien, que estamos a la altura de esas competencias internacionales y que este es un punto de partida para el fútbol femenino argentino importantísimo. Creo que el logro deportivo hay que leerlo un poco más allá, en su simbolismo, en lo que significa. Y creo que todas las jugadoras de fútbol, bueno, ayer acá en Buenos Aires se vivió una jornada muy especial porque en varias escuelas públicas se proyectó el partido, cosa que es lo que pasa siempre con nuestra selección de varones, ¿no? Con jugadores claro, tan famosos y tan reconocidos.
Mónica Santino, justamente...
Ayer se dio una situación así, sí.
¿Qué piensan los argentinos de las argentinas jugando fútbol? ¿Qué impresión tienen de ellas?
Yo creo que hay una base de machismo y de discriminación muy fuerte hacia las mujeres. Históricamente fuimos ciudadanas de segunda en este deporte, cuando el fútbol explica muchas de las cuestiones sociales en Argentina. El fútbol es un bien cultural en nuestro país y explica barrios, explica vínculos, explica familias. Y siempre, porque tuvo una identidad masculina muy fuerte y siempre se entendió que era un deporte de hombres, las mujeres estuvimos relegadas. Y creo que este Mundial empieza a cambiar un poco esa mirada, por eso es tan importante lo que pasó ayer. Y creo que de a poquito estamos cambiando esa mentalidad o esa cultura, ¿no?
Mónica Santino, ¿cuál es su selección favorita para este Mundial?
Creo que Inglaterra, que nos ganó 1-0 y jugó muy bien, creo que es una de las favoritas. Y cuando estuve en París, la primera semana, cuando el Mundial empezó, la selección francesa me gustó mucho. Creo que juega muy bien y creo que la cuestión de la localía le va a servir, va a ser un plus. Así que esas dos son mis selecciones favoritas para este Mundial.
Ana María Ospina, ¿cuáles son sus selecciones favoritas para este Mundial?
Para no repetir lo que dice mi compañera en Argentina, Francia, para hacer el doble con los hombres el año pasado y este año, por supuesto, campeonas del mundo. Y me gusta mucho la selección de Holanda, de Países Bajos.
Bueno, veo que la de Estados Unidos ha quedado atrás para las dos. Veremos qué pasa. Bueno, ahora quisiera que escucharan lo que nos dijo la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, sobre el fútbol femenino. Ella estuvo participando aquí en París en la primera convención de fútbol femenino organizada por la FIFA.
El fútbol es una práctica deportiva, pero también es una práctica de competencia. Y en esa competencia lo que es válido es que las mujeres que se sientan con la vocación de jugar el fútbol de una manera profesional, tengan abiertos los espacios. Y lo que nos estaba mostrando hoy realmente todas las cifras del fútbol es que tiene un potencial enorme, no solamente para generar riqueza, porque la industria del entretenimiento es una de las industrias que más está creciendo en toda la economía mundial. Entonces tiene una potencialidad de generar riqueza, de generar ingresos enorme, de ser un transformador, un movilizador de la sociedad, pero también de incorporar valores, que es muy importante. Por ejemplo, en el fútbol, en esta práctica, lo que la gente ve es integridad, es juego en equipo, eso es solidaridad, es carácter, es la defensa realmente de ese arco, de esa cancha, y todo eso son valores que son importantes en una sociedad. Pero el impacto del fútbol, por ejemplo, en las niñas, cuando vemos realmente que esos clubes de niños y de niñas muy pequeños, ¿qué es lo que aprenden allí los niños? Disciplina, autoestima, desarrollar su confianza, ejercer el liderazgo, tener realmente también claras las reglas, el cumplimiento de las reglas, formarse con disciplina. Entonces yo creo que ese fútbol de mujeres como una actividad profesional es tan válido como el fútbol profesional de hombres. Y nosotros vemos que hay muchísimas mujeres en Colombia y en el mundo entero que tienen esa vocación. Hemos visto las mujeres que jugaron en Canadá, que realmente son tan profesionales como cualquier hombre, y lo que queremos es ver que no solamente Messi y no solamente James se ganen millones de dólares al año jugando fútbol, sino que también las mujeres puedan aspirar a ganarse millones de dólares al año, y con seguridad ellas van a incluir buena parte de sus recursos en ayudar a transformar nuestras sociedades, porque necesitan mucho, no solamente de la competitividad de las mujeres, sino también de la solidaridad de las mujeres por la sociedad.
Mónica Santino, allá en Buenos Aires, ¿ya ve usted una futura Messi mujer futbolista?
Sí, creo que hay muchas, y que lo que tiene que pasar con esas futuras Messi es que en Argentina exista una estructura adecuada para que las deportistas se sientan futbolistas a edad temprana. Creo que el profesionalismo no es solamente salarios, el profesionalismo es también generar condiciones para que las deportistas puedan desarrollarse a edad temprana. Así que tenemos mucho potencial en Argentina porque somos un país de fútbol. Lo que necesitamos es que los clubes alojen como corresponde a las futbolistas mujeres, y que dejemos atrás patrones culturales ya antiguos, con toda esta demostración que nuestras jugadoras están haciendo en Francia.
Ana María Ospina, tengo la impresión de que este Mundial Femenino de Fútbol aquí en Francia ha servido para catapultar este deporte, porque ha habido muy buen espectáculo seguido en la televisión. ¿Qué piensa usted?
Bueno, pienso dos cosas, y con respecto a lo que decía mi compañera, quiero agregar que más que una Messi, existe ya una Pelé femenina, y no se trata de comparar hombres y mujeres, se trata de decir que Marta, una brasileña, marca ya 17 goles en un mundial, mucho más que cualquier hombre ha hecho en la historia de un mundial, así que es remarcable decirlo. Pienso que el hecho que un mundial como este se transmita, que en Francia, por ejemplo, 10 millones de personas vean los partidos del equipo nacional, hace que muchas niñas quieran ir a jugar fútbol, y muchos niños también quieran ir a jugar fútbol por los valores que representa. Entonces la exposición mediática ayuda a que rápidamente la gente se atache a un deporte, se anime a hacerlo, y que además se vuelva profesional, porque en nuestros países centroamericanos lo que ocurre es que la práctica del fútbol masculino tiene ciertas ventajas que el femenino aún no consigue.
Mónica Santino, usted estuvo hace poco en París invitada para presentar el documental Little Miss Soccer. Cuéntenos un poco de qué se trata.
Es un documental que hicieron dos exjugadoras francesas, Candice Prévost y Méline Boëti. Una de ellas fue jugadora del Paris Saint-Germain, y se dedicaron a recorrer el mundo tratando de registrar proyectos de fútbol de mujeres liderado por mujeres. Por eso dieron con nosotras en Buenos Aires, que hace muchos años sostenemos un proyecto en la Villa 31, en Retiro, un barrio con vulnerabilidad social alta, donde el fútbol significa para nosotras una herramienta enorme para luchar contra la violencia de género. También fueron a Sudáfrica, donde encontraron un grupo de mujeres grandes jugando a la pelota, en Perú, en México y en distintos lugares. Entonces, el documental hace ese recorrido, termina hablando de lo que pasa con el fútbol femenino en Francia. Comparto también lo que estaba diciendo Ana María recién en relación a la importancia que algunas jugadoras han tenido en el último tiempo, y que por supuesto estamos a la altura de cualquier deportista varón, cualquier futbolista varón. Entonces creo que el documental es otro registro muy importante de la cultura de las mujeres en relación al fútbol, y fue para nosotras un orgullo estar ahí presentes.
Una última pregunta para las dos. Primero, Mónica Santino, ¿qué valor cree usted que vehicula el fútbol que valga la pena resaltar por encima de los demás?
Creo que ser un deporte de conjunto y entender que las transformaciones son siempre colectivas y que no dependen de una sola persona. Creo que ese es un valor que nosotras practicamos mucho en nuestro barrio, y fue algo maravilloso, ¿no? Que una sola jugadora talentosa no puede ganar un partido. Entonces entender esa grupalidad es una de las cosas más maravillosas que el fútbol tiene, y para las mujeres muy importante en función de seguir derribando prejuicios y mandatos sociales.
Ana María Ospina, tengo entendido que el fútbol femenino hay menos faltas, es más limpio, digamos, no es tan fuerte, tan violento como el masculino.
No, yo pensaría que no tiene ninguna diferencia por lo que sea género o demás. Pienso que se aplican más como al pie de la letra las reglas de alguna manera. Sin embargo, se ven las mismas faltas, solo que a veces las chicas tienen tantas ganas de jugar, o tenemos, porque también juego fútbol, que no perdemos tiempo estar en el piso esperando que piten una falta, sino que queremos ir siempre, siempre más allá.
Por último, Ana María Ospina, esta noche tiene usted un partido allá en Hans, en Canadá contra Holanda. ¿Quién piensa que pueda ganar este partido? Es un clásico.
Pienso que serían los Países Bajos. Lo espero porque lo di como favorito. Asbel, permítame una cosa rápida sobre el fútbol. El fútbol es federa a la gente. Lo bonito que tiene es que es muy sencillo jugar. Más allá de la competición, se necesita un balón, no se necesita cancha. Y la gente que no habla el mismo idioma puede hablar fútbol. Y eso es lo bonito que tiene este deporte.
Mónica Santino, esto es cierto, ¿no? Ya tenemos 30 segundos solamente, pero justamente es un deporte tal vez el más democrático.
Sí, completamente convencida de eso, y nunca un resultado tiene que adelantarse. Si no, mirá lo que pasó con Argentina ayer. Creo que a veces un equipo que a priori se considera más débil que el otro puede ganar y puede hacer otra cosa en la cancha. Así que no conozco un deporte más democrático que el fútbol.
Y más con mayor suspenso y emoción como el fútbol, el gran deporte que nos mueve a todos. Muchísimas gracias, Mónica Santino, allá desde Buenos Aires. Por supuesto, también Ana María Ospina desde Hans. Muchas gracias por esta participación en París América. De ustedes, oyentes, les recuerdo que París América ahora se difunde hoy jueves a las 4 de la tarde, hora de París. Esperamos sus mensajes de voz vía WhatsApp al 33 6 45 60 11 26, 33 6 45 60 11 26. Hasta la próxima semana, estimados oyentes.